El mundo de mañana. Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en el mundo de mañana. Con ustedes, Mario Hernández.
Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Reciban un cariñoso y cordial saludo. Les habla Mario Hernández en vivo y en directo. Tenemos esta oportunidad de dirigirnos a ustedes, mis queridos amigos, los radioescuchas de esta emisora. Y tenemos hoy la oportunidad, mis queridos amigos, debido a lo que nos presenta la escena mundial, queremos aprovechar esta ocasión para hablarles un poco acerca del inminente conflicto que se presenta ahora en la escena mundial en el Medio Oriente, mis queridos amigos. Cuando ustedes leen la prensa, ustedes leen o escuchan comentarios al respecto sobre este conflicto, únicamente podemos enterarnos de lo que es inmediato, de tal vez los efectos o de lo que está ocurriendo ayer, hoy, y lo que va a ocurrir mañana, pues aparecerá en los titulares de la prensa. Sin embargo, amigos míos, hay algo muy importante que está detrás de lo que está ocurriendo, de este drama que está a punto de desencadenarse una vez más en el Medio Oriente entre dos contendientes, los Estados Unidos de América y la nación de Irak. ¿Qué hay detrás de esto, amigos míos? ¿Cuáles son las causas de este conflicto? Es muy fácil especular hoy en día y decir simplemente que los Estados Unidos andan tras el petróleo de Irak. Bueno, eso yo no lo voy a juzgar, no sé si es así o no es así. Sin embargo, hay algo que sí sé de dónde proviene, amigos míos, y quisiera comunicárselos hoy a ustedes, mis queridos amigos, por medio de estas ondas sonoras. ¿Cuál es el origen de ese conflicto? Ya hemos tenido tiempo en el pasado de hablar acerca de este tema. Pero es un tema de crucial importancia, que sabemos que es un drama que habría de desencadenarse al final de los tiempos. Y es una señal sumamente importante para entender el panorama profético, para saber dónde nos encontramos actualmente en la profecía y cuáles serán las consecuencias de este conflicto. Aunque no pretendo ser profeta, mis queridos amigos, es muy factible que esto se desencadene. Ya parece inevitable una nueva confrontación en la región del Golfo Pérsico, como les digo, entre los Estados Unidos de América, ustedes lo saben muy bien, y la nación de Irak. Es como la segunda fase de lo que ocurrió en 1990 y 1991 a raíz de la invasión de Kuwait. Sin embargo, amigos, una vez más les pregunto yo, ¿cuáles son las causas de este conflicto? ¿Cuáles serán las consecuencias? Es muy importante entender esto, amigos míos, desde la raíz. Para entender las causas de los fenómenos que hoy observamos en la escena mundial, hay que ir a una fuente infalible de información, amigos míos, que hoy se suele pasar por alto, que muchos ignoran y no tienen en cuenta. Sin embargo, es la única que nos permite entender cuál será el desenlace final de los acontecimientos que hoy se presentan en el panorama mundial, mis queridos amigos. Estamos viviendo en tiempos muy emocionantes, también tiempos de un presagio, amigos, bastante aciago, pero como se los he dicho algunas veces, cuando es la noche más oscura es cuando más cercano está el amanecer. El amanecer de un mundo nuevo, de un día nuevo, amigos míos, del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, mis queridos amigos, de las buenas noticias que Jesucristo vino a traer al mundo. Ahora vamos a tratar de analizar un poco, amigos míos, cuáles son las raíces entonces del conflicto que estamos ahora viendo, que está a punto de desatarse en el Medio Oriente, entre los ejércitos de los Estados Unidos de América, apoyados, como caso curioso, vamos a explicar por qué, principalmente por Inglaterra. ¿Por qué razón estos dos países se prestan apoyo mutuo en muchos conflictos? Hay una razón profunda detrás de ello. No es simple coincidencia, mis queridos amigos. Vamos a tratar de entender un poco entonces, los invito, amigos míos, y vamos a ir a la raíz de los hechos. Vamos al libro del Génesis en la Biblia. Ahí es donde se explica el origen del conflicto que hoy vemos en el Medio Oriente, mis queridos amigos. Vamos a ver entonces lo que nos dice el libro inspirado de Dios. Vayamos ahora, por favor, al libro del Génesis y analicemos algo que ya alguna vez tuvimos tiempo de tratar en este, por medio de estas ondas sonoras, pero ahora quisiéramos repasar un poco, amigos míos, porque hay dos personajes ahora que están frente a frente y que la Biblia los identifica, y Dios mediante, si tenemos la oportunidad, podremos, si el tiempo lo permite, y si no, tenemos material que ofrecerles absolutamente gratis, que explican el desarrollo histórico desde la Biblia hasta nuestros días de los pueblos que aquí se mencionan y que se pueden identificar fácilmente, amigos míos. El conflicto verdaderamente que hoy se está viendo en el Medio Oriente, tanto en lo que es la nación de Israel como en el Golfo Pérsico, ahora, amigos míos, yo se los expliqué en el pasado y sin embargo es bueno volver a ver estas cosas porque es lo que nos da entendimiento de qué es lo que está sucediendo. Es un conflicto de familia. Son dos hijos que están aún disputándose una herencia, el derecho de la primogenitura, la doble porción que le concernía al primogénito, amigos míos. Muchos hoy tratan de explicar el conflicto del Medio Oriente como un conflicto entre Ismael e Isaac, hijos de Abraham. Sin embargo, amigos míos, cuando vamos a la Biblia, tenemos que entender algo muy interesante. Entre Ismael e Isaac no hubo verdaderamente odio, no hubo un conflicto de familia profundamente emotivo y que haya desatado reacciones de odio. Si ustedes observan, amigos míos, algo muy fácil de entender, en toda la Biblia, ahora entendemos y el mundo de hoy entiende muy bien que la nación de Arabia Saudita son descendientes de Ismael, quien tuvo 12 hijos, quien fue hijo de Abraham, cuya madre era egipcia, Agar, y cuya madre también le tomó por esposa a una egipcia. Esto nos da a entender, y aquí empezamos a entender un poco el Medio Oriente, como todos estos pueblos están relacionados, son primos, tíos. Están todos relacionados entre sí. Es un conflicto de familia y los conflictos entre hermanos, como dice el libro de los Proverbios, son como cerrojos de alcázar, mis queridos amigos. Son muy intensos porque las emociones son más profundas. Entonces, el conflicto verdaderamente no es entre Ismael, lo que hoy sería Arabia Saudita principalmente, e Israel. Es muy interesante observar que en lo que va corrido del siglo, desde la fundación del Estado de Israel en 1948, ha habido varias guerras, sumamente encarnizadas, mis amigos. Usted sabe la guerra de 1948, cuando las Naciones Unidas declararon la nación de Israel, como nación oficial, como un país. Se desató una guerra en la cual se aliaron los vecinos inmediatos para tratar de eliminar a este pueblo que venía a ocupar otra vez las tierras que le fueron dadas. Y es muy interesante, amigos míos, no estamos expresando opiniones de seres humanos. Estamos hablando de lo que diga el libro de la Biblia. Pero es muy interesante entender que en las tres guerras que hemos visto, las principales tres guerras del 48, luego la guerra de 1967 y luego la guerra del Yom Kippur, en ninguna de esas guerras Arabia Saudita ha tomado parte directa, mis queridos amigos. En toda la Biblia hay una sola escritura en la cual aparece Ismael aliado con sus vecinos contra la nación de Israel, en el Salmo 83. Una sola escritura. Veanlo ustedes aquí, si ustedes tienen sus Biblias, amigos míos, es la fuente de información que vamos a utilizar hoy para explicar, como les digo lo que hay detrás de la escena. Vemos aquí cómo se mencionan varios pueblos. En el capítulo 83, versículo 5 de los Salmos, dice, porque se confabulan de corazón a una contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Ahora, vemos aquí que es en la única parte, ustedes examinen la Biblia, amigos míos, y no van a encontrar otro sitio en el cual los ismaelitas, o sea, los de Arabia Saudita, como lo entendemos hoy, estén en contra de la nación de Israel. Ahora, muchos dirán, los terroristas que perpetraron el atentado del 11 de septiembre del año 2001... eran de nacionalidad saudita. Es cierto, amigos míos, sin embargo, muchos que tienen nacionalidad saudita no son de origen ismaelita, son de origen edomita, que son primos de ellos, porque Edom, el padre de los edomitas, se casó con una hija de Ismael, que se llamaba Mahalat, como lo encontramos también en el libro de el Génesis. Es muy interesante tener esto en cuenta, o sea que son primos, y de ellos algunos han emigrado, se han refugiado, por ejemplo, palestinos y yemenitas se han refugiado en Arabia Saudita. Tengamos, por ejemplo, aquí en cuenta a Osama Bin Laden. Osama Bin Laden tiene nacionalidad saudita. Sin embargo, su padre emigró del Yemen. Y es muy interesante saber que Yemen, en hebreo, significa sur, y la palabra es Temán. Temán era el nombre de un hijo de Esaú, mis queridos amigos. El verdadero conflicto del Medio Oriente es el conflicto entre Jacob y Esaú a raíz de la primogenitura. Tratemos de entender eso entonces, amigos míos. Si ustedes ven, una vez más, en la Biblia no vemos un conflicto entre Isaac e Ismael, y ahora vemos que muchos edomitas se han refugiado en la nación de Arabia Saudita, entre ellos la familia del padre de Osama Bin Laden, proveniente del Yemen, que significa Temán, que significa sur, y se encuentra este país verdaderamente al sur de la península arábiga. Es muy interesante observar este hecho, mis queridos amigos. Tengan en cuenta que el hecho esto de que este hombre proviene de la nación del Yemen, cuyo nombre en hebreo es Temán y significa sur. Vamos a verlo confirmado en un momento aquí. Si estudiamos entonces el origen de este conflicto que se inició en el vientre de la madre de estos dos personajes. Vayamos ahora, mis queridos amigos, por un momento, si quieren ustedes, al capítulo 25 del libro del Génesis. Capítulo 25 del libro del Génesis, y vamos a ver por qué razón se desarrolla este conflicto tan intenso por la tierra de Israel. Y vamos a ver que el mismo Osama Bin Laden, tengo aquí un recorte publicado recientemente de cómo la razón por la cual se ataca a los Estados Unidos de América es por su respaldo a la nación de Israel. O sea que ellos ven en los Estados Unidos un aliado, definitivamente un aliado de la nación de Israel, y por eso se presentan ataques terroristas para tratar de destruir la economía de este país y que no pueda prestar más la ayuda que le presta la nación de Israel para que pueda resistir allí ante todos los embates que vemos que se presentan contra este país. Ahora, amigos míos, una vez más les digo, aquí no estamos presentando un punto de vista humano, sino vamos a tratar de ver únicamente lo que la palabra de Dios nos dice al respecto de estos conflictos. No estamos en pro ni en contra de alguien para hacer propaganda, sino del lado de Dios. Como decía un guerrero alguna vez, no digamos que Dios está de nuestra parte, sino fijémonos bien si estamos del lado de Dios, mis queridos amigos. Veamos entonces el capítulo 25 del Génesis, y en el versículo 19 podemos empezar a ver la perspectiva de lo que se proyecta hasta nuestra época, desde sus raíces, mis queridos amigos. Y lo vamos a tratar de demostrar, y vamos a ver que hay pruebas bastante claras en la Biblia de que esto es así. Veamos el capítulo 25, versículo 19 del libro del Génesis. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Eterno por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Eterno, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Ahora fíjense aquí que, como una vez más les digo, muy interesante entender esto, que muchos refugiados descendientes de este personaje que se vamos a ver aquí viven en Arabia Saudita, y por eso los terroristas, entre ellos Osama Bin Laden, aparecen como sauditas, pero de hecho son de origen de Esaú y edomitas, y ese es un ejemplo bastante claro al respecto. Ahora vamos a ver que la lucha empezó en el vientre de la madre. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno, y le respondió el Eterno, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Aquí estamos viendo el origen del conflicto, amigos míos, y vamos a tratar de demostrarlo basados en la palabra de Dios y en pruebas históricas, si el tiempo nos lo permite hoy, y si no podemos también enviarles material, mis queridos amigos, que vamos a ofrecer al final de este programa, para que ustedes estén atentos al número telefónico que les vamos a anunciar, para que ustedes puedan solicitar el material que les vamos a ofrecer. Entonces, en el versículo 25 del capítulo 25 del Génesis dice, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar, al calcañar de Esaú, o sea, al talón, y fue llamado su nombre Jacob, que significa el que suplanta en hebreo, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por tanto, fue llamado su nombre Edom, o sea, Edom significa rojo, Por tanto, fue llamado su nombre Edom, o sea, Esaú y Edom son el mismo personaje en la Biblia. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Tengan esto en cuenta, amigos míos. Vamos a ver en un momento que esa primogenitura incluía la posesión de la tierra de Canaán. Y Esaú, por naturaleza, tenía deseos de poseer esa tierra por querer el primogénito. Sin embargo, aquí vemos que vendió esa primogenitura. También indica el sacerdocio que había de llevarse a cabo en el monte del templo, que hoy es el centro principal de la disputa en el Medio Oriente, en la tierra de Israel, mis queridos amigos, porque el sacerdocio le fue transferido a la tribu de Leví, a la familia de Aarón, descendiente de Jacob. Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí vemos entonces ya ciertas características de dejarse llevar por sus instintos que hasta hoy son características de este pueblo, mis queridos amigos. Entonces vemos cómo Jacob le compró la primogenitura, que implicaba una doble porción, implicaba la posesión de la tierra de Canaán, implicaba el sacerdocio y implicaba el cetro que finalmente sería dado a la familia de David. Todas esas cosas las despreció Esaú por un plato de lentejas, mis queridos amigos. Ahora ustedes saben el resto de la historia que podemos leer en el capítulo 27. Vamos simplemente aquí a tratar de analizar aquí las raíces una vez más. Ahí están en sus Biblias y luego trataremos de explicar más los detalles. Veamos el Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, yo estoy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia del Eterno antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Ahora ustedes conocen el resto de la historia, la pueden leer, mis queridos amigos. Yo estoy simplemente aquí poniéndolos en el contexto. Vemos entonces que esta bendición le fue dada a Jacob y la obtuvo por engaño. Y veamos aquí, sin embargo, vemos que ya había habido una transacción anterior, mis queridos amigos. En el versículo 18, vemos la continuación aquí del capítulo 27, versículo 18 del libro del Génesis. Entonces, este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres tú? ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. O sea, Jacob está mintiendo. Y algún día haremos un estudio, y creo que ya les he enviado algún material sobre este tema, de ver cómo Jacob tuvo que pagar las consecuencias también del engaño que hizo a su padre, mis queridos amigos. Cada uno tiene que llevar su propia carga, y este es otro estudio, pero de todos modos, no crean que estoy justificando aquí esta conducta. Sin embargo, él mintió, pero veamos el desarrollo de la historia aquí. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque el Eterno tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. O sea, está mintiendo, definitivamente. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Usted sabe que tenía piel de cabrito en las manos para engañar a su padre. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y lo besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo. Ahora veamos la bendición que pronunció. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que el Eterno ha bendecido. O sea, le está bendiciendo con tierra fértil. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos. Vemos que iba a tener preeminencia sobre otros pueblos, y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. O sea, que aquí estaba cumpliéndose lo que Dios había anunciado desde que estaban en el vientre, el mayor servirá al menor. O sea, que Dios permitió esto, aunque Jacob tuvo que pagar las consecuencias por su engaño de todas maneras. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Entonces vemos que después regresó Esaú, sumamente frustrado, y sin embargo vemos que en el libro de los Hebreos se nos menciona que Esaú fue un hombre profano porque despreció su primogenitura guiado por sus instintos, mis queridos amigos. Algo que hoy vemos también muy patente en los conflictos del Medio Oriente. Vemos entonces cómo Isaac dice que la bendición sobre Jacob habría de ser válida, y Esaú respondió a su padre. Veamos el versículo 38, mis queridos amigos, aunque yo los invito a que ustedes lean toda la historia, es muy interesante. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú la voz y lloró. Ahora vemos que Jesucristo dice que los padres, cuando un hijo les pide un pez, no les va a dar una serpiente, y si le pide un huevo, no le va a dar un escorpión, y si le pide... Ustedes saben que los padres dan buenas cosas a sus hijos. Entonces, aunque algunas versiones de la Biblia traducen esto en el versículo 39, veámoslo aquí. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra. Es muy interesante que algunas versiones dicen lejos de las grosuras de la tierra, pero su padre no le iba a dar una serpiente en lugar de un pez. Isaac bendijo a Esaú, y ahora, amigos míos, como en este programa nosotros nos basamos exclusivamente y principalmente en lo que dice la Biblia, vamos a ver la prueba de que sí lo bendijo en algún lugar de la Biblia, como dice en alguna parte, un poquito aquí y un poquito allá, y podemos verificar el hecho de que Isaac sí dio una bendición a su hijo Esaú. Está en el libro de los Hebreos. ¿Quién creyera, amigos míos? Allá en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 y versículo 20 del libro de los Hebreos, vemos la prueba que la misma Biblia nos da aquí, bajo la inspiración de este texto, de que Isaac sí pronunció una bendición sobre Esaú. Capítulo 11, versículo 20 del libro de los Hebreos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. O sea, que eran cosas que habían de cumplirse en el futuro, mis queridos amigos, y que estamos hoy viendo en nuestros días. Vamos a ver algo muy interesante aquí en esta bendición. Entonces, continuando, en el libro del Génesis, capítulo 27 y versículo 39. Entonces Isaac, su padre, habló y dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra. Grosuras de la tierra, amigos míos, en el hebreo significa aceite de la tierra. Esto, sin lugar a dudas, implica el petróleo, mis queridos amigos. Y vamos a ver la prueba de que Esaú habría de habitar en regiones con ricos yacimientos petroleros que eran conocidos aún en la antigüedad. Vamos a ver la prueba en el libro de Isaías dentro de un momento. He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra. Queremos saber entonces, podemos empezar a identificar a este pueblo. Y del rocío de los cielos de arriba. O sea, Dios lo bendijo al principio, aunque después vamos a ver que a raíz del odio continuo contra su hermano Jacob, Dios le pronunció maldición. Versículo 40, y por tu espada vivirás, o sea, es un pueblo violento, y a tu hermano servirás, y verdaderamente le sirvió. Ustedes estudian la Biblia, el libro de Samuel, el libro de los Reyes, y vemos que por mucho tiempo Esaú estuvo sometido al rey David y a sus descendientes, hasta que por fin en cierta época del rey Joram, usted lo pueden ver en el libro de los reyes, Esaú se independizó. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Todo esto lo podemos ver cumplido, mis queridos amigos. Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Aunque hubo una reconciliación cuando Jacob regresó, vamos a ver en los profetas que este odio se transmitió hasta nuestra época de generación en generación. Un odio basado en una lucha por una herencia, lo cual es muy frecuente entre las familias, mis queridos amigos, y vamos a ver cómo es exactamente el fenómeno que estamos observando hoy, mis queridos amigos. Es muy interesante ver aquí, por ejemplo, que Esaú se casó con dos mujeres cananeas que también reclaman la tierra por ser origen de esa tierra, y Esaú, por haberla perdido, sus descendientes también la reclaman. Es interesante que uno de los principales monumentos que se observan en la ciudad de Bagdad es al señor Saddam Hussein montado en un caballo blanco, guiando al pueblo iraquí hacia Jerusalén. Ese es uno de sus principales objetivos, y vamos a ver esto demostrado un poco más adelante. Es interesante también que Esaú se casó con una hija de Ismael, entonces vemos que los edomitas son primos de los ismaelitas, y están todos estos pueblos, muchos de estos pueblos del Medio Oriente, son de la misma familia. En el versículo 8 del capítulo 28 del libro del Génesis, mis queridos amigos, podemos observar esto. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. En el capítulo anterior vemos que él se casó con dos cananeas. Luego dice, y se fue Esaú a Ismael, o sea, Ismael era tío, era hermano de Isaac, hijo de Abraham, en Agar, que era egipcia. Entonces Ismael tuvo una hija que era de abuela y de madre egipcia. Entonces vemos muy interesante aquí, hermanos míos, para entender el Medio Oriente, que estos pueblos son todos familiares. Ismael es tres cuartos egipcio. Los de Arabia Saudita, y están al frente por el Mar Rojo de Egipto, es interesante, son de la misma familia, son tres cuartos egipcios. Entonces vemos que los egipcios y los ismaelitas son de la familia, y aquí vemos cómo Esaú también entró a formar parte de la familia, casándose con una hija de Ismael. Y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. Entonces ahora vamos a ver algo muy interesante, amigos míos, los descendientes de Esaú. Vayamos un poco más adelante, siguiendo aquí la trama que nos presenta el libro del Génesis. En el capítulo 36, mis queridos amigos, vamos a ver algo muy interesante. Capítulo 36 del libro del Génesis, versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres, de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Holibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Basemat, aquí le dan otro nombre, a Mahalat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y aquí vemos otros nombres de los hijos, pero veamos a un nombre muy interesante que aparece aquí a continuación, amigos míos, y vemos cómo Esaú sí recibió bendición. Si ustedes ven el versículo 6 del capítulo 36 del Génesis, dice, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todos sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra separándose de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte Seir. Esaú es Edom. Ahora veamos esto. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán. Vean algo muy interesante aquí. Temán era el primogénito de Esaú, y el primogénito de su primogénito se llama Temán. Esta palabra significa derecha, o sea, mano derecha, o significa sur, porque en hebreo el sur se marcaba haciéndole frente al oriente, y al lado derecho estaba el sur. Temán es hoy lo que se llama Yemen en árabe. Yemen y Temán significan sur. Es muy interesante que está también al sur de la península ibérica, y es muy interesante saber que el progenitor de Osama Bin Laden procede de este país. Y vemos cómo el conflicto que se inició en el vientre de la madre, mis queridos amigos, es el que hoy se sigue desarrollando en la escena mundial de hoy. Es un temanita, hijo de Esaú, el que tuvo en cuenta o el que planeó el ataque terrorista del 11 de noviembre del año 2001, Y ustedes van a ver, esto es sumamente interesante, mis queridos amigos. O sea que fue un edomita, no fue un saudita, como se los traté de demostrar desde el principio. Omar era otro hijo. Es interesante que la mezquita de Omar, que también era parte de la primogenitura, el sacerdocio se encuentra hoy en el monte del templo, mis queridos amigos. Vemos cómo aquí Esaú está tratando de recobrar la tierra y la primogenitura perdida. Vamos a hacer una pausa aquí, mis queridos amigos, para que vean ustedes, esto es fascinante, y continuaremos dentro de unos breves instantes en este programa El Mundo de Mañana. Mis queridos amigos, continuemos entonces con este estudio fascinante de las raíces del conflicto que actualmente llama la atención mundial en el Medio Oriente, mis queridos amigos. Estamos viendo una confrontación de hermanos y estamos tratando de demostrar esto. Es muy interesante, ya vimos que Esaú habría de vivir en grosuras de la tierra, que significa el aceite de la tierra, el petróleo, mis queridos amigos. Sabemos que uno de sus hijos se llamó Temán, que significa Yemen hoy, y que de ese origen, de ese lugar, proviene el célebre personaje que hoy también ocupa las noticias del mundo, Osama Bin Laden. Es yemenita, o sea, es temanita, es hijo de Esaú, lo cual demuestra clarísimamente lo que hemos tratado de demostrar, amigos míos, la redundancia, que el conflicto se inició en el vientre de la madre. Vamos a tratar de demostrar entonces también, amigos míos, otros puntos fascinantes aquí. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, estamos viendo el capítulo 36 del libro del Génesis. Los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz era el primogénito, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, que significa sur, ya se los expliqué. Es hoy el Yemen, que también significa sur, o también significa la derecha, porque frente al sol a la derecha está el sur, y se encuentra hoy al sur de la península arábiga, mis queridos amigos. Omar, interesante que es el nombre que lleva la mezquita del domo de la roca hoy, donde se calcula que se encontraba el templo de Salomón. Vemos entonces a Esaú tratando de recobrar la primogenitura perdida, que incluía no solamente la tierra, sino también el culto en el monte del templo, mis queridos amigos. Y vamos a ver cada vez más coincidencias asombrosas. Y vemos también entonces que vive en grosuras de la tierra, y vemos que el país de Irak, vamos a ver en un momento otras indicaciones sumamente interesantes, vive en grosuras de la tierra, que es su principal ingreso, es el petróleo. Veamos aquí, Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek, el que trató de destruir a Israel, en el capítulo 17 del libro del Éxodo. Esto hicimos un estudio un poco más extenso al respecto. Aún lo pueden solicitar, mis queridos amigos, si ustedes desean, para saber quién es este personaje de Amalek, que hasta el día de hoy sigue utilizando las mismas tácticas terroristas que vemos consignadas en el libro del Éxodo: atacar por la retaguardia, no enfrentarse con el ejército y atacar población civil indefensa. Las características del terrorismo están consignadas desde el libro del Éxodo, cuando Amalek, hijo de Esaú, trató de destruir a Jacob cuando se dirigía a recibir la tierra por heredad que su abuelo había vendido por un plato de lentejas. Amigos míos, es asombroso ver uno las cosas como Dios las presenta, en forma sencilla, clara, profunda, y que nos da entendimiento de la escena mundial. Veamos un poco más adelante, amigos míos, entonces, también otros personajes que fueron los reyes de Edom, y vamos a ver más indicaciones aquí. En el capítulo 36 y versículo 31 del libro del Génesis vemos lo siguiente. Capítulo 36, versículo 31, es como si estuviera usted leyendo la prensa de hoy, amigos míos. La palabra de Dios es una palabra viva, de perfecta actualidad, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, mis queridos amigos y hermanos. Que la gloria sea de Él, que inspiró este libro y hoy nos permite entender las raíces de los problemas mundiales y el desenlace que ninguna otra fuente de información nos puede dar. Capítulo 36, versículo 31 del libro del Génesis. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Ahora, atención a lo que sigue, amigos míos. Jobab, hijo de Sera, de Bosra. ¿Dónde se encuentra la ciudad de Bosra hoy, mis queridos amigos? Se encuentra en Irak. Es la segunda ciudad en importancia de la nación de Irak y es el principal puerto de exportación del petróleo, mis queridos amigos. Bosra. Hasta el día de hoy, este nombre, aunque estuvo al principio en el monte Seir, cerca del Mar Muerto, con las emigraciones de los hijos de Esaú, unos emigraron hacia el oeste y otros hacia el oriente, como lo vamos a ver a continuación, este nombre fue llevado con ellos y aún hoy perdura este nombre, mis queridos amigos, y vamos a ver que es tierra de petróleo, como lo indica claramente el capítulo 34 del libro de Isaías. La Biblia, amigos míos, la palabra inspirada de Dios, un libro de actualidad. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam. Ahora, Husam, amigos míos, la palabra M es intercambiable con la palabra N cuando proviene del hebreo y las vocales no están registradas. Aquí podría perfectamente encajar la palabra Hussein, mis queridos amigos, por asombroso que a ustedes les parezca. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam de la tierra de Temán, o sea, de origen temanita, del sur, lo que hoy es el Yemen, pero en aquel lugar, en aquel entonces, hermanos, entonces este hombre era de origen temanita, o sea, yemenita, como Osama Bin Laden hoy. Vemos la identidad de los pueblos aquí, se va perfilando poco a poco, amigos míos, ante sus propios ojos. Husam podría, como les digo, intercambiarse la M por la N, y si las vocales no se consignan en el hebreo, que hasta hoy se ha conservado en el texto masorético, podía perfectamente este nombre ser Hussein, mis queridos amigos, según las variaciones fonéticas. ¿Asombroso? Pues sigamos adelante y veamos algo más. Ya vemos la ciudad de Bosra, vemos el nombre de Husam aquí. ¿Es acaso coincidencia? No lo crean, amigos míos. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad. Este nombre de Hadad es muy común, porque los duques de Esaú fueron 14, entre los 5 hijos de Esaú y sus nietos fueron 14 y están diseminados por todo el Medio Oriente. Hadad es un nombre hasta el día de hoy muy común en ciertos países como Siria, Irak y las regiones del norte del África también. Hay mucho que decir, amigos míos. Ojalá tuviéramos todo el tiempo que necesitamos para describirles a ustedes el panorama tan asombroso que nos presenta la Biblia. Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Avit. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehoboth junto al Éufrates. Ahí vemos, amigos míos, hoy mucha gente equivocadamente cree que la Babilonia profética aún está por allá, por los lados del Éufrates. Amigos míos, tenemos un estudio muy interesante sobre Babilonia, que también les podríamos enviar. Si ustedes lo tomen nota de estas cosas, amigos míos, tenemos mucho material que ofrecerles y obsequiarles absolutamente gratis para que ustedes tengan una visión clara del presente y del futuro, mis queridos amigos. Vemos aquí que es la familia de Saúl, que se extendió hasta el Éufrates, donde también se encuentra hoy la nación de Irak, mis queridos amigos. Vemos entonces cada vez más indicaciones. Ahora vamos a ver unas cuantas profecías, amigos míos, al respecto, que nos permiten entender entonces la identidad de este pueblo. En el capítulo 34 del libro de... Ahora, veamos algo muy interesante en el libro de las crónicas, amigos míos. Vemos que la primogenitura le fue transferida a Jacob, y con ella la promesa de la tierra, y con ella el sacerdocio. Ustedes recuerdan, amigos míos, podíamos pasar horas y horas estudiando estos temas fascinantes. Jacob, como recibió la primogenitura, le transfirió el sacerdocio que contenía esa primogenitura a la familia de Leví, y dentro de la familia de Leví, a la familia de Aarón. Para los que conocen la Biblia, yo sé que muchos de ustedes conocen la Biblia, mis queridos amigos, y el cetro le fue transferido a la familia de Judá, y dentro de la familia de Judá, a la familia de David. Y la primogenitura, que era una doble porción, le fue transferida a la tribu de José. Todo eso lo vendió Esaú por un plato de lentejas. Despreció Esaú su primogenitura y hasta el día de hoy la quiere recobrar, mis queridos amigos y hermanos. Veamos cómo José recibió la doble porción y es algo muy interesante. Vamos a ver que hay dos tribus que fueron Efraín y Manasés, hijos de José, doble porción, los que heredaron esta primogenitura que Esaú vendió por un plato de lentejas y que Rubén también perdió por su falta de carácter y haber mancillado el lecho de su padre. Son muchos detalles, amigos míos, es mucho lo que hay que decir, pero veamos por un momento el libro de las crónicas, primer libro de las crónicas, capítulo 5. Y veamos lo que dice aquí. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel,
Primer libro de las Crónicas, capítulo 5. La Biblia nos da información de perfecta actualidad, mis amigos. Es fascinante. Démosle gracias a Dios por ello. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Naturalmente, el primogénito antes de él fue Esaú, que la vendió, y este la perdió, como ustedes lo saben también, por haber mancillado el lecho de su padre. Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura, lo cual incluía una doble porción sobre los demás hijos, fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Y vemos que hoy la ira de Esaú se concentra principalmente contra Judá, el que heredó el cetro, y la tribu de Leví, que también formó parte con Judá, con una sola nación, porque allí en Jerusalén era donde se llevaba a cabo el culto. Y entonces la ira de Esaú hoy se concentra principalmente contra José, el que recibió la doble primogenitura, Efraín y Manasés, y tenemos información histórica, amigos míos, de cómo los Estados Unidos de América representan la nación de Manasés, un gran pueblo, como el mismo Jacob se lo dijo a José cuando los bendijo, y el Reino Unido, la Gran Bretaña, cabeza de una multitud de naciones. Amigos míos, esto lo anunció Jacob cuando bendijo a José, a quien le transfirió esa primogenitura, que una vez más perdió Esaú. Veamos el capítulo 48 del libro del Génesis para empezar a perfilar aquí los dos contendientes que ahora se enfrentan en el Medio Oriente. Dice aquí en el versículo 19 del capítulo 48, amigos míos, mas su padre, o sea, Jacob, no quiso y dijo, lo sé, hijo mío. Estaba bendiciendo a José y le dio doble porción dividida entre sus dos hijos, Efraín y Manasés. En el capítulo 48 y versículo 19 del libro del Génesis debemos, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será engrandecido. O sea, Manasés habría de ser un pueblo y sería engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ven ustedes que el Reino Unido se proyectó por toda la tierra, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etcétera, una multitud de naciones. Por asombroso que parezca, amigos míos, tenemos pruebas bíblicas y pruebas históricas de que este es un hecho real. Lo único que nos permite entender la escena mundial, mis queridos amigos, la llave maestra de la profecía. Entonces vemos que la ira de Saúl se concentra principalmente contra Judá, donde también está Leví, y por la posesión del monte del templo, y contra el que heredó la doble porción, que era la primogenitura que también le correspondía. Vemos aquí perfilado entonces el conflicto de familia, mis queridos amigos. Vayamos por un momento ahora al capítulo 34 del libro de Isaías, y veamos profecías para hoy, y aún para el futuro, porque tal vez lo que se va a llevar a cabo en el Medio Oriente es solo una fase o una continuación de una serie de conflictos que se van a llevar a cabo allí. Veamos aquí, en el capítulo 34 del libro de Isaías, lo que Dios dice. Y todo el ejército de los cielos, capítulo 34 del libro de Isaías, versículo 5. Capítulo 34, versículo 5. Porque en los cielos se embriagará mi espada, y he aquí que descenderá sobre Edom. Ahora está clarísimo de qué estamos hablando, amigos míos. Espero que hayan tenido en cuenta todos los puntos que hemos tratado de esclarecer. En juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada del Eterno, engrasada de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque el Eterno tiene sacrificios en Bosra. Ahí está, amigos míos. Ya se los expliqué. De ahí reinó uno de los reyes de Esaú. También uno de ellos se llamó Husam, que podría perfectamente transliterarse como Hussein, y grande matanza en tierra de Edom. Y vemos que Edom se extendió hasta el Éufrates y que su morada sería con la grosura de la tierra, que significa el aceite o el petróleo de la tierra. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza del Eterno, año de retribuciones en el pleito de Sion. Entonces vemos que hay un conflicto, el pleito de Sion, la guerra de familia por la herencia. Una vez más, ven ustedes cómo se va desarrollando el tema ante los ojos de ustedes, mis queridos amigos. Y sus arroyos se convertirán en brea, o sea que es tierra de petróleo, Bosra. Y hoy es innegable, amigos míos. Sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Sabemos que ahí ya en el año 91 hubo una gran confrontación entre los ejércitos de los Estados Unidos y toda la alianza que habían formado contra el país de Irak, y allí se han encendido muchos pozos petroleros también. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. O sea que esta es un cumplimiento final para el futuro. Ahora, amigos míos, como les digo, aquí no estamos nosotros de parte de un pueblo o de otro, estamos tratando de mostrar la perspectiva de Dios. Dios tiene cuentas que saldar con los Estados Unidos de América, con Inglaterra, con Judá, con todos los pueblos descendientes de Israel, mis queridos amigos, y su sentencia es bastante fuerte. Por ejemplo, el capítulo 7 del libro de Ezequiel, vemos cómo Dios pronuncia sentencia sobre Israel. O sea, no crean que estamos tomando partido aquí, estamos presentando la perspectiva de Dios según la Biblia nos la proporciona, mis queridos amigos. Capítulo 7 del libro de Ezequiel, vemos aquí, por ejemplo, una advertencia contra Israel. Y en el capítulo 7 de Ezequiel dice, vino a mí palabra del Eterno diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho el Eterno, el Señor de la tierra, a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia, antes sobre ti, tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy el Eterno. Así ha dicho el Eterno el Señor, un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día. Día de tumulto y no de alegría sobre los montes. O sea, Dios tiene una sentencia sobre los pueblos, amigos míos, no únicamente sobre un pueblo. Pero sigamos estudiando un poco aquí la identidad de este pueblo. El tiempo hoy no nos permitirá estudiar la identidad del pueblo de los Estados Unidos de América con un poco de más base bíblica y base histórica, amigos míos. Son temas sumamente extensos y fascinantes. Pero veamos un hecho que nos permite identificar a la nación de Edom o de Esaú, que es la cual entra en conflicto ahora, como les digo una vez más, con los descendientes de Israel, de Jacob, con la tribu de José específicamente. En el capítulo 35 del libro de Ezequiel dice, vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir. El monte de Seir era la patria de Esaú, como ustedes lo pueden ver claramente, ya lo hemos explicado en este programa. Y profetiza contra él y dile, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré y tú serás asolado y sabrás que yo soy el Eterno. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Sabemos que los hijos de Esaú se juntaron con los romanos cuando hubo la destrucción de Jerusalén en el año 70 y decían que la destruyeran hasta los cimientos, como lo dice también el Salmo 137, y también con Nabucodonosor en el año 587 a.C., cuando vino y se tomó a Jerusalén y destruyó el templo. Ellos aplaudieron y se alegraron con la destrucción de su hermano, porque quieren ver la destrucción de este pueblo. Y ellos esperan poseer entonces esa tierra que ellos creen que es de ellos. De otras cosas, una de las principales declaraciones de Osama Bin Laden dicen que ellos atacan a Estados Unidos porque respaldan a Israel y por haber respaldado la creación de esta nación sobre una tierra que ellos consideran como suya. Entonces vemos que el conflicto es por la tierra una vez más y Saddam Hussein sueña con encabezar a los ejércitos iraquíes en una invasión que llegue hasta la ciudad de Jerusalén, como lo demuestra un monumento que tiene él, donde aparece montado sobre un caballo blanco en la ciudad de Bagdad, mis queridos amigos. Aquí en el versículo 10 del capítulo 35 vemos la prueba evidente, por sus frutos los conoceréis, como dice claramente la palabra de Dios. Por cuanto dijiste, le dice Dios a Esaú, las dos naciones, la tierra de Israel fue dividida en dos naciones. Ustedes saben, cuando Salomón murió, su hijo Roboam iba a heredar todos los reinos de las 12 tribus, pero una división a causa de los impuestos, y al norte se formó la nación de Samaria con las 10 tribus del norte, que fueron llevadas cautivas luego por los asirios, y ahora ocupan las naciones del noroeste de Europa, los Estados Unidos de América e Inglaterra. Y luego dice, por cuanto dijiste las dos naciones y las dos tierras serán mías. O sea, hasta el día de hoy ustedes oyen esto, amigos míos. Las dos naciones son la región que va hasta el mar de Galilea, hasta el norte, y la nación de Judá en el sur. Y tomaré posesión de ellas, estando allí el Eterno. O sea, ellos no reconocen, ellos dicen que los judíos han fabricado mentiras para decir que esa tierra les ha sido prometida según la Torá, o sea, según la ley. Entonces aquí vemos algo que los identifica a los hijos de Esaú, son los que reclaman esa tierra. Es interesante que los hijos de Arabia Saudita no la reclaman como suya, sino los hijos de Esaú. Es el conflicto por la primogenitura, mis queridos amigos. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí el Eterno. O sea, Jesucristo anduvo por esa tierra, amigos míos. Por tanto vivo yo, dice el Eterno, el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo, con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgué. Sabemos que Amalek y Temán y Esaú son de la misma familia. Amalek, hijo de Esaú, Temán, hijo de Esaú. Esto, amigos míos, es un estudio, como les digo, sumamente extenso. Hoy tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de ver un poco más aquí en el versículo 12. Y sabrás que yo, el Eterno, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca y multiplicasteis contra mí vuestras palabras, yo lo oí. Como les dije, aquí estamos diciendo y leyendo lo que Dios dice, amigos míos, no son opiniones humanas. Así ha dicho el Eterno, el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada. Ustedes saben que danzaron en las calles de Bagdad y en las calles de Palestina cuando fueron destruidas las Torres Gemelas. Es un ejemplo que a ustedes tal vez les tocó presenciar. Así te haré a ti, asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy el Eterno. O sea, que Dios dirige los acontecimientos de la historia, aunque tiene cuentas que saldar también con la nación de Israel, mis queridos amigos. Vemos también que tiene cuentas que saldar con la nación de Esaú. Hay mucho más que podríamos decir, amigos míos. Este desenlace es muy interesante, porque después de esto va a surgir un personaje o un conjunto de naciones para el cual es necesario quitar a Edom de en medio, porque Edom no se va a confrontar en la etapa siguiente de la profecía, la cual no tengo tiempo de explicarles ahora, mis queridos amigos, pero yo quería presentarles este telón de fondo de la escena que ahora vemos en el Medio Oriente. Ustedes podrán solicitar este material que con mucho gusto les enviaremos absolutamente gratis para que ustedes empiecen a entender el panorama del Medio Oriente. Ahora, ¿por qué es tan importante esta confrontación? En el poco tiempo tendré tiempo de decirles a ustedes que esta confrontación es importante porque Edom es necesario que desaparezca como potencia del Medio Oriente para que pueda surgir otra potencia u otro país, que seguramente será Egipto, según nos lo explica la profecía de Daniel, que se confrontará con un conjunto de naciones provenientes de Europa que vendrán a luchar por la ciudad de Jerusalén, mis queridos amigos. Vendrán a luchar por la ciudad de Jerusalén y Esaú va a escapar de la mano del rey del norte, como lo dice claramente el profeta Daniel. Si Esaú escapa de la mano del rey del norte, que es el que va a invadir al Medio Oriente en un futuro muy cercano, quiere decir que lo que estamos presenciando ahora es de sumo interés profético, porque es como una ficha que debe desaparecer de la escena por el momento como potencia para que aparezca otra, que es la que va a tener una confrontación con los Estados Unidos de Europa, que vendrán a invadir el Medio Oriente y apoderarse de la ciudad de Jerusalén. Esa es la siguiente etapa, pero para que esa etapa se cumpla, es necesario que Edom o Esaú sea quitado de en medio como potencia y que sus armas biológicas y sus armas nucleares le sean quitadas y sea desarmado para que no desempeñe un papel que la profecía no le ha asignado. Por eso es tan importante la confrontación que estamos viendo ahora en el Medio Oriente, mis queridos amigos. Con esto me despido, hasta la próxima y esperamos poder tratar este tema en futuras ocasiones con ustedes. Hasta pronto, les habló Mario Hernández en el programa El Mundo de Mañana.